Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cunlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Como le damos la bienvenida a este viernes 10 de junio en Cunlagos en Red. Lo que está sonando en el fondo musical está a cargo de Ile con su álbum Almadura 2019. La canción se tituló Invencible Y bueno, pues estamos en este espacio agradeciéndoles como siempre que nos sintonicen en el 104.7 de frecuencia modulada o en internet a través del www.radio.udg.mx/lagos. Estamos en Culagos en Red. Con mucho gusto los saluda Marina Ortiz y también saludo con mucho gusto a mi compañera.
Hola Marina, ¿cómo estás? Yesenia Campos.
Bienvenida Yesenia, muchas gracias, estoy muy bien, gracias, ¿cómo estás tú?
También bien, ya, ansiando el fin de semana.
Ya mero.
Sí, creo que todos los viernes lo digo, entonces ya se imaginarán cómo ando, pero también me gustaría extenderles una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como en Culagos, en Twitter y en Instagram como Culagos-UDG, así como recordarle que toda la información del Centro Universitario la puede consultar en www.lagos.udg.mx. Y pues esta mañana tenemos una entrevista bastante interesante, Marina.
Así es, nos va a acompañar en los micrófonos la maestra Karen Anguiano Pérez. Ella está a cargo de Primeros Contactos. Yo quisiera invitar a toda nuestra comunidad a que nos acompañe en esta entrevista porque es información muy importante. Cuando nosotros como miembros de la comunidad universitaria estamos expuestos a una situación de violencia de cualquier índole, Karen nos va a explicar qué es lo que podemos hacer y cómo contactarla para poder darle seguimiento a este proceso, saber que estamos acompañados como comunidad de universitaria. Y entonces pues está esa entrevista con la maestra Karen y luego tenemos una pie de página, Yesenia.
Así es, una pie de página también bastante interesante y pues yo creo que es importante siempre agradecer a las personas que nos apoyan a que las cosas se hagan realidad y el día de hoy agradecemos en controles técnicos al ingeniero Gabriel Barba, en la producción a Yomira Gómez y en la subdirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz. Le invitamos a que se comunique con nosotros, nuestro teléfono en cabina es el 474-403-1413, se lo repito, 474-403-1413.
Y ha llegado el momento, como cada una de nuestras transmisiones, de conocer los acontecimientos que ocurrieron en un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen a escuchar las efemérides de este 10 de junio.
Un 10 de junio, pero de 1823, nace el pintor español Germán Hernández Amores, quien centra su interés en el género histórico y el religioso, con obras como Sócrates reprendiendo Alcibiades, En casa de una cortesana, Combate de Eros y Anteros, Una ofrenda a Pericles y Viaje de la Virgen y San Juan a Éfeso. Muere el 16 de mayo de 1894. Un día como hoy, pero de 1998, muere el médico mexicano Salvador Subirán, fundador del Instituto Nacional de Nutrición, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1946 a 1948 y doctor honoris causa de la misma institución. Nace el 23 de diciembre de 1898. Para finalizar, un día como hoy, pero del 2016, el chelista mexicano Carlos Prieto recibe un homenaje de las Academias Chilenas de la Lengua y Bellas Artes, que lo incorporaron como académico correspondiente por México. El músico ofrece un concierto en el Teatro Municipal de Las Condes y dicta una clase magistral a alumnos del Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. Fuente: 20 minutos.
agradecemos a Alex Rodríguez en la voz de estas efemérides, a Yomira Gómez en la producción. Y pues ha llegado el momento, Yesenia, de irnos al primer corte de estación. En un momento más vamos a estar de regreso.
Muy bien, en un ratito más nos escuchamos.
Si no sabe cómo disparar, el metal de mi voz tiene su brillo.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y estamos muy contentas de que nos acompañe esta mañana la maestra Karen Anguiano. Ella es primer contacto aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, y pues bienvenida, Karen, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Pues compartir con nuestro auditorio que estás ya en funciones, y quisiéramos pues explicar de qué se trata, quiénes son las personas encargadas del primer contacto para la atención de la violencia. Es una figura que está en todos los centros universitarios y tú estás aquí en el Culagos.
Así es. Bueno, los primeros contactos somos personas responsables de brindar atención y contención emocional a víctimas de actos de violencia. Realizamos la primera valoración de riesgo, recibimos las denuncias derivadas de dichos actos de violencia y turnamos a la autoridad correspondiente, ya sea la Comisión de Responsabilidades y Sanciones o a la Coordinación General de Recursos Humanos, y dependiendo del caso, a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, también en su caso solicitamos y sugerimos medidas cautelares para proteger a la víctima.
¿Qué tipo de conductas son las que atiende este protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género aquí en la Universidad de Guadalajara?
Bueno, el PASE atiende el uso deliberado y legítimo del poder o de la fuerza por una o varias personas que vulnere a otras en su dignidad, integridad, libertad, seguridad o propiedad, independientemente del tipo de o modalidad de violencia. Asimismo, atiende la violencia de género, entiéndase lo anterior, pero con base en su género, sexo, orientación, que les cause algún daño.
Es decir, cualquier acto de violencia que se genere entre universitarios.
Sí, miembros de la comunidad universitaria, alumnos, profesores, académicos, trabajadores administrativos y trabajadores operativos.
Eso es muy importante, pero antes de profundizar más en eso, que nos platiques un poquito. Hace ratito hablabas de que se pueden aplicar medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares y cuáles se aplican en nuestra institución ante un caso de violencia?
Bueno, las medidas cautelares son medidas que yo como primer contacto sugiero para proteger a la víctima de que no vuelva a ser partícipe de estos actos de violencia, perdón, entre las cuales están la separación provisional del cargo, comisión o empleo, el cambio de sede, dependencia, horario, turno, grupo, un apercibimiento a la persona señalada como presunto responsable para que cese la conducta que he estado repitiendo, la garantía de sus derechos universitarios, esto es muy importante, el apoyo académico, psicológico, médico, jurídico o cualquier otro que le sea necesario, también la prohibición expresa de proferir amenazas, intimidar o llevar a cabo acciones adversas en contra de la persona que está denunciando, dar parte a las instancias responsables de la seguridad pública dependiendo del caso que se nos presente, y cualquier otra medida que considere conveniente la Comisión de Responsabilidades y Sanciones o la Coordinación General de Recursos Humanos.
¿Cuál es el objetivo que persiguen estas medidas cautelares?
Bueno, como ya lo comentaba, las medidas cautelares lo que quieren es prevenir que se cometan nuevos actos de violencia y proteger a la víctima. La medida cautelar pone en el centro a la víctima y deben de ser razonables y acorde a la situación de riesgo que está viviendo la víctima.
Es bien importante mencionar que no se trata de sanciones, entre tus atribuciones no está el poner, no sé, rebajar un sueldo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es más como todo esto que mencionabas anteriormente, de señalarlo y tratar como de empezar a mediar en el conflicto.
Sí, claro, de prevenir que vuelva a suceder la situación que se está dando.
Cuéntanos un poquito, y esta pregunta a mí me pondría muy nerviosa si fuera tú, porque así siento como que chen. Pero ¿cuáles son las responsabilidades de los primeros contactos, Karen?
Bueno, entre nuestras responsabilidades está brindar las condiciones adecuadas para realizar la entrevista, brindarles un espacio adecuado, privado, donde puedan hablar, denunciar, si sentirse señalados o juzgados también, procurar la atención psicológica, jurídica, médica o de trabajo social o cualquiera que requiera la víctima. También hacerle saber a la víctima que sus datos son confidenciales y que se les va a dar un adecuado manejo. Identificar y distinguir el tipo de violencia, incluyendo si es violencia de género también, así como el carácter de la persona señalada como responsable y el contexto particular de la víctima. También realizar una valoración de riesgo y, en su caso, brindar la contención emocional. Uh-huh. Informar sobre el procedimiento, las vías y las distintas resoluciones posibles que se le puede dar a la denuncia. También recibir y registrar todas las denuncias por actos de violencia, incluida la de género. Uh-huh. Remitir a las autoridades correspondientes de la denuncia y respectivo expediente dentro de 4 días hábiles. Es decir, una vez firmada la denuncia, tenemos nosotros 4 días hábiles para hacerla llegar a la Comisión de Responsabilidades o a la Coordinación General de Recursos Humanos. Y también informarle a la víctima el trámite que se le dio, si procedió a comisión, a la Coordinación General o, en su caso, a la DDU, y entregar una constancia de recepción de denuncia.
¿Por qué es importante que exista esta área de primer contacto en el contexto universitario?
Bueno, la UDG está realizando todos los esfuerzos necesarios para erradicar la violencia en todas las manifestaciones. Entonces, en el contexto estudiantil, reconocemos que la mayoría de las personas que conviven en él son personas que están en situación de vulnerabilidad, perdón, y estas son las principales víctimas. Es por eso que es muy importante.
Cuéntanos un poquito a propósito de qué proceso se lleva en cuando se acercan contigo y te dicen: Karen, quiero presentar una denuncia.
Okay. Para comenzar, la denuncia debe de ser presencial. Eso es decir, hay que acudir a la oficina de primer contacto, que se encuentra en el edificio I. En la sección que era antes la prepa, donde estaban las oficinas de administrativas también de la prepa, la primera oficina antes de llegar a control escolar, en esa puerta me encuentran a mí, en un horario de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Entonces, es de manera presencial. Uh-huh. Lo puede hacer una tercera persona. La tercera persona acude conmigo, también levanta la denuncia, pero esta se tiene que ratificar por la víctima 5 días hábiles posteriores a más tardar. Uh-huh. Después de eso, completo yo el expediente, lo llevo ya sea a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones o llamo a la Coordinación General de Recursos Humanos en caso de ser un trabajador académico, administrativo u operativo, porque para ellos nada más solamente son 4 días naturales. Uh-huh. Entonces se puede hacer por correo, por llamada, y posteriormente se hace llegar el expediente. En dado caso de que sea la DDU, solamente canalizamos y listo. Y bueno, necesitan una copia de una INE o cualquier identificación de estudiante, trabajador o académico. Y solamente es eso. Metemos la denuncia y ya después la comisión o la coordinación, ellos siguen con la parte de la investigación.
De acuerdo. Por último, y tú lo mencionaste ahorita, está también la figura de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Uh-huh. Si yo soy estudiante o trabajadora, ¿cómo distingo cuándo tengo que acudir a una o a otra instancia?
Okay, muy bien. La Defensoría de los Derechos Universitarios es la instancia que les va a apoyar para defender sus derechos universitarios. Cualquier hecho de violencia se remite con el primer contacto. El primer contacto es quien va a llevar a cabo la denuncia. Actos de violencia sexual, escolar, laboral, de género, cualquiera, entra directamente en primer contacto. Si tienen algún percance con la titulación, con alguna calificación, Algo que tenga que ver ya con trámites administrativos o que violenten sus derechos que están en la ley orgánica y en la normatividad que toda esta deriva, va entonces con la Defensoría de los Derechos Universitarios.
De acuerdo.
Muy bien, muchísimas gracias, Karen. ¿Algo que se nos esté yendo o desees agregar a la entrevista?
Pues solamente volver a recordarles dónde estoy, en el edificio I, donde antes eran las oficinas administrativas de la prepa. Primer puerta antes de llegar a control escolar, en horario de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Además, pueden hacer una cita conmigo previa, no hay ningún problema, en el correo primercontacto@lagos.udg.mx.
Muy bien, muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Gracias, que tengas un excelente día. Nosotras nos vamos a un breve corte de estación y regresamos en un momento más a Cúlagos en Red. No se vayan.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Cúlagos en Red está de regreso.
Hiciste tuya y sin querer quise ser tuya. De luna a luna.
Estamos de regreso a Cúlagos en Red y esta mañana me gustaría recordarle la invitación para el día de hoy a participar en el Cantinero Científico, el control avanzado y sus aplicaciones. Esta actividad estará realizada por el doctor Carlos Eduardo Castañeda, así como coordinada por la doctora Viviana Mesa Cordejo. Esta actividad es en punto de las 6 de la tarde en las instalaciones de edificio universitario ubicado en Doctor Camarena número 616, aquí en el centro de Lagos de Moreno. Y de igual manera me gustaría recordarle la invitación a que acuda el próximo lunes y martes a la charla Dona Sangre, Dona Vida, y el día martes también a la de cáncer de próstata.
Y estas actividades son a las 6 de la tarde también, respectivamente. Sirve que se dan una vuelta, Yesenia, a ver la librería Carlos Fuentes, a ver qué librito se les pega, se les antoja comprar. Ahora que ya viene el Día del Padre, un libro quizá pueda ser un buen regalo.
Sí, y también recordarles que todas las actividades pues son totalmente gratuitas, dirigidas a todo el público, y pues son actividades muy amenas.
Sí, que nuestros compañeros del Centro Universitario y de otras instancias procuran que todo esto sea compartir el conocimiento, pero de una manera muy clara, no complicada, y que pueden ser muy amenas, muy divertidas. Bueno, antes de presentar la pie de página de esta mañana, Yesenia, decirle a nuestro auditorio que nos despedimos, que le deseamos un excelente fin de semana y pues que van a escuchar, hacerles la invitación también a que se queden en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, lo que queda del viernes y todo el tiempo que puedan ustedes escucharnos. Y entonces, sí, ahora vamos a hablarles un poquito de lo que vamos a escuchar. Está a cargo de de Cultura UNAM, y el texto es de Daniel Sada, quien nació en Mexicali en 1953 y falleció en Ciudad de México en 2011. Daniel Sada fue poeta y narrador, estudió la licenciatura en periodismo en la Escuela Carlos Septién García. Dirigió varios talleres de poesía y narrativa en distintas ciudades del país y del extranjero. Su obra ha sido calificada como barroca y tragicómica. En palabras del crítico literario Christopher Domínguez, Sada es dueño de una prosa que lo vuelve el más inconfundible de los narradores de la lengua en castellano. Y es autor de libros como Porque parece mentira la verdad, nunca se sabe, o Una de dos. mencionarle también a nuestro auditorio que en 2008 Sada obtuvo el premio Herralde de novela por el libro Casi Nunca. Y lo que vamos a escuchar a continuación está basado en el corrido de Rosita Alvírez, El gusto por los bailes, que está escrito en octosílabos y hexasílabos, pero dispuestos en una prosa normal. Y este cuento forma parte del libro homónimo de cuentos inspirados en corridos mexicanos. Pues acompáñenos a escuchar.
Ay, que no muera lo que te he dado con mis olores. Yo te acompaño.
El gusto por los bailes, Daniel Sada. Rosita se disgustó porque su mamá le dijo que no anduviera en los bailes. Nomás de verle los gestos se le notaba la rabia. Además, pateó un canasto que estaba cerca de ella y se fue muy colorada a bocabajear sus ansias. En su cuarto la encerrona, gran lloriqueo reflexivo, mismo que por ser monserga a poco encontró lo inverso, la alegría de estar a solas recordando sus meneos, par de ritmos, bruto empacho, y pronto el llanto ya no, ni una lágrima nonata, sino la calma risueña de saberse una belleza deseada por los galanes más esbeltos de Saltillo. Año de 1900, abridor de fantasías, tanto invento inenarrable por venir, tanta mejora, que ojalá en lo concerniente a los valses y a las polcas no acabar en un cambiazo empeorado o medio chango. La mamá fue comprensiva con su hija retechula, debido a que más de rato la dejó ir el gramófono. Meterlo al cuarto, qué bien, aunque el ritual fuera lento, poner música la óptima, y así devino el ensayo de balanceo sin cesar, mucha cadera paseada, o regusto de remanso, cual si adrede se dejara envolver pasitamente por el humus de la gracia, amén de lo ensoñador de imaginar a sus anchas el siluetismo lejano en un salón atestado de esa gente adoratriz de los rigores del baile. Y a expensas de lo anhelado, al tararear suspiraba, sobre todo porque allá, en la anchura del deleite de esos espacios cerrados de hartos metros de loseta para deslizar los pies, podía sentirse una diosa que daba giros con brío, a sabiendas que ella sola se reinventaba a placer. Pero dejemos todo esto, que fue efecto de un regaño y un encierro deplorables, para dar paso a un detalle que no se debe escapar. Rosita Alvírez vivía con su madre en una casa que parecía un bastidor, casa parva pero mona, en el barrio de Landín. Viuda la mamá y pesuda, más o menos, dicho sea, pues la herencia fue la justa para que ellas estuvieran deshogadas y tumbonas durante más de 15 años. Eso sí, con buena estima la mamá adoptaba el modo de una sagaz tesorera pellizcando cifras sabias. La mamá, la responsable, la poderosa, la dura, tenía que ser exigente, caripareja y tacaña. Además, no quería quedarse sola, y menos que su hija única se casara. ¿Con quién diablos? No, por Dios, cuánto problema. Y los bailes, lo propicio, la amenaza de abandono, el malcontento final, lo sexual, lo mión, lo peor, lo corrosivo que infesta, y así el contagio indebido para siempre, no, de plano, porque de ser lo contrario, qué frentazo se daría. La sonada de Rosita es lo que hay que destacar. Hipócrita a conveniencia, cabizbaja se ponía ante un regaño materno. Sabiéndose derrotada, ella misma se encerraba en su cuarto apretujado, y por ende hacía su teatro retechillón, exprofeso, con gran cuantía de sollozos. puras papas, mentirosa. Más bien se reía en secreto, a la espera de, se intuye, acto seguido el consuelo, el gramófono, la carga, prestárselo total que, correcta la solución. La mamada Dora, o sea, a medias arrepentida, porque le dolía enterarse de lo que para una joven era reprimir su gusto. Entonces que oyera música a solas hasta el hartazgo, como siempre sucedía, y una vez que pasó algo de veras insólito, como es que Rosita Alvírez, muy chispera, tramó un plan que parecía peliagudo. Mas como estaba dispuesta a jugársela de a tiro, una noche se fugó por la única ventana habida en su cuarto ínfimo. Caber sí, remisamente, y escabullirse sin ruido, vestida despampanante. Lo logró, bendita hazaña. Ya después se pintaría sus labios con colorete y con rímel sus pestañas y sus cejas con un lápiz de grafito renegrido, además de darse crema y empolvarse los cachetes. Los cosméticos guardados en una bolsa de mano, así que todo ese rito lo realizaría deprisa, digamos que caminando hacia el lugar del evento. Baile en un salón grandioso, según se lo había informado otra amiga bailadora, en la calle, un día de tantos, desenlace de resultas, ida obligada sin más, en razón de que una orquesta violinesca y cornetera, venida de Monterrey, tocaría dificultades de ritmos a todo tren, sonidos cuyo alambique armonioso y rarefacto una orquesta saltillense jamás podría ejecutar. Pomposo entonces el baile, singular de pe a pa, uf, no se lo podía perder. Y esquivando lo futuro, lo presente fue su puto. Que la ruca se durmiera cuando, siempre, más o menos, ella se dormía a las 8, o tal vez un poco antes. Rosita dejó prendido el gramófono vetusto, cuyo sonido rasposo no duraría ni una hora, y la mamá, pues ya saben, fue a decirle y... ¡qué sorpresa! Nadie, ventana abierta. Se fue Rosita muy zorra, sin permiso, vaya treta. La mamá supuso cuánto, tantos riesgos, tantos males. Supuso un baile, pues sí, pero ¿dónde acontecía? ¿Barrio cuál, la Guayulera? Allá vi un par de salones, los más grandes de Saltillo, por lo cual ir enojada, angustiada, o al revés, con pugnancia resignarse tras esperar y esperar. Preferible lo segundo, ya que Rosita estaría de regreso cuando mucho en unos 20 minutos o máximo en media hora. ¿O para qué preocuparse si los bailes lugareños por lo común terminaban cuando la electricidad se iba poco antes de medianoche? La cortaban, mejor dicho, a diario, sin excepción. De modo que la mamá no perdió la compostura. Tuvo paciencia de más, dado que estaba segura de todo lo que infirió. Ahora bien, el encuentro de ambas se dio al aire libre, a oscuras, tanteador. Con solo oír apenas unos cuantos pasos en su jardincito frontal, la mamá salió de ipso con una lámpara de petróleo. Nervios antes, calma ahora. Y hubo alumbre de semblante. La sombra móvil, con carraspeos. Luego, Rosita Alvírez, fantasma, aparición, lividez. Desgraciada, te fuiste sin mi permiso. Tu treta no resultó. Ahora tienes que atenerte a las peores consecuencias y, bueno, métete pa' dentro, volada. Tras esa sorpresa demasiado brusca, el plan de Rosita se cebó y ni modo. Quería ir por atrás de aquella casita, a hurto si bien, astuta de más, y por la ventana que salió, colarse delgada, hacerse aún más, cual fideo ranchero. También, por supuesto, ágil y campante como ella era siempre, pero la mamá la cachó bien pronto. Estaba al pendiente, estaba furiosa, y las consecuencias de resultas, cuando lo primero fácil, trabajar de sobra, barrer y trapear, limpiar el polvo, casi reluciente y muy rechinante, la casita curra, agobio habitual, cansancio, obediencia y cero protestas. Así pasó un mes multiplicador, trabajar sin tregua, más, 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 caray, no podía salir ni un rato a la calle, agostado el ánimo. No obstante, una vez se enteró de algo. Una amiga suya le mandó un recado, mismo que decía: mañana habrá baile en la Guayulera, en el Salón Lila, tienes que asistir. Entonces Rosita protestó por fin y dijo afanosa estar saturada de tanto deber. Cumplidora en serio, dócil desde luego, ¿y qué más, qué más? Se atrevió por ende a pedir permiso para ir ese viernes al baile en mención. La mamá aceptó. Anda, ve, diviértete, pero te regresas antes de las 10, si no ya verás. Taumaturgia en juego. Con la fecha del evento llegó toda la ilusión. Como nunca antes, Rosita se pintarrajeó la cara. Se puso el mejor vestido, uno rojo que tenía lleno de flores pintadas. Se fue salerosa, pues, al baile cumbre de allá, donde más gente acudía. Ida atardecida, grata, como dirigirse a un limbo donde un enredo de música solía desatarse en grande. Líneas abstrusas que iban, se perdían en las alturas de aquel techo de carrizo, y abajo los poseídos, ambiciosos de meneo, cuántos hombres para ver, cuántas mujeres chulosas, y todos desesperados por entrarle a los compases. Aunque había como el doble de hombres, cosa rara, pero sí. De modo que las mujeres podían ponerse sus moños, si así lo consideraban. A Rosita la sacaron a bailar varios galanes. Como era la más bonita, no paró de disfrutar. A ninguno rechazó. Buena gente y bella y cuánto. De los muchos bailadores hubo uno sombrerudo, lucidor de un bigotazo y arrogante como nadie. Macho ejemplar retetosco, dado que adrede portaba una pistola preciosa, hartos brillos repentinos tras la funda en la cintura, y Rosita temblorosa le preguntó si aquella arma estaba llena de balas, a lo que él nomás sonrió y dijo muy circunspecto: ¿cómo crees que voy a andar con un arma descargada? No, mi reina, eso jamás. Soy un hombre de respeto. Conóceme desde ahora. Soy Hipólito Cantú. La muchacha de inmediato le pidió al galán ranchero que la llevara a su silla. Le daba miedo seguir, sobre todo presintiendo que a causa de tanto giro de repente a la pistola se le saliera un disparo. Pero Hipólito insistió: baila conmigo una tanda, después te llevo a sentar. Forcejeo, escena infeliz. Ella queriendo alejarse, él agarrándole un brazo suavemente todavía, hasta que Rosita Elvira, muy resuelta, lanzó un grito largo, adrede, y para colmo, destemplado sin querer. Hubo pocos movimientos de valientes al acecho, zafe de vencida o triunfo, medro cómico al final, casi roja la violencia, o digamos ciertamente que no hubo ni un color fuerte, pues los jalones entre ellos fueron grotescos y pocos, no pasaron a mayores. Lo peor, la inmovilidad. Rosita ya no bailó, negativa a las propuestas de galanes procurantes. Fue tristísimo el regreso de Rosita reflexiva, que hacía el repaso venal punto por punto de aquello. En tanto lo otro, lejos, lo que seguía contracurso, que se alejara aún más, la casa A, la madre, puf. Es que viéndolo con tirria el hogar significaba un restrictivo acomodo o una derrota sesgada o más bien un desajuste. Después del tiento tan burro, lo musculoso sentido atrás hay que se quedara, lo más por Dios ojalá, aunque fuera asunto leve, por lo cual renuncia a tiempo. Suerte incluso suerte a medias, y se insiste en el regreso cae que no cae de Rosita, con lastrado horror macabro. Esa vez de plano, tanto en compañía de la amiga bailadora, se recuerda, la que le daba recados, la anunciante que no era otra que Irene de la Antequera, la que le iba consolando diciéndole cosas sosas. Sobre Hipólito la plática entre ellas, paso a paso, tambaleantes iban tardas sobre calles empedradas. Nada había que exagerar, salvo que hubo un desacuerdo que no fue más que una pifia y bla 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 y sutilezas que para qué traer a cuento. Sin embargo las trajeron, en retazos, pocos, cuantos. Era el miedo al fin y al cabo, en redondo lo central. Y la ruptura vibrante, pasando a los soliloquios, y el calor tan tocho al cabo en la casa de Rosita, y el abrazo de madre e hija exprimido, categórico. De ahí que, por lo pronto al día siguiente ellas hicieron un pacto que al vapor se convirtió en una ley concluyente, disque, pacto estricto por supuesto, iluso y breve también. La hija trabajaría en las labores domésticas, de sol a sol, día tras día, ¿eh? Y hacer todo con donaire, muy pimpante y pispireta. Modo de irse preparando para aspirar a ser duche en materia de limpiezas, ser un ejemplo radiante de una señora de casa, imagen con delantal. Nada de que estudios locos cursando carreras mugres, sino heredad, nido, edén, familia, ojalá, armonía. Pero estuviera casada o se quedara soltera, no había para dónde hacerse. Ser mujercita chulosa y grácil, ser de revés, mucho así, removiendo con dulzura las bondades de lo simple. Y ahora volvamos al pacto para evitar enredarnos en temas que, por desgracia, ya nunca se desenredan. Si pese a pese Rosita cumplía con todo lo dicho, tenía permiso continuo de ir a los bailes de allí. Pero si flaqueaba, ¡ah! Lo malo fue que flaqueó. Una vez no limpió bien los trastos de la cocina y la ley funcionó al tiro. No ir al baile de tal fecha, ni a la calle, sino lo que es la educación, la buena, la complicada, el respeto por delante, no violentar en lo mínimo el pacto que hubo entre ambas, teorético el artificio, fantasía de aquella época, el aguante a toda costa, con duración de semanas, meses, años. No, qué va, no fue el caso de Rosita. Y hay que poner hasta arriba un dato muy importante. Irene le había advertido que le seguiría mandando recados todos los días, papelitos encontrables, por allí en el jardincillo de su casa, por las tardes. O sea que cuando el ocaso se pintara ya al oriente, Rosita saldría a leer tales o cuales sorpresas manuscritas, cotidianas, legibles, bien lo querría. Al respecto solamente hay que decir que la amiga hace una letra muy grande. Entonces ni una semana de respeto de la ley, porque a Rosita de plano ya le hormigueaban los pies. Tan solo tenía una duda, ¿qué tal si volvió a encontrar a Hipólito en el salón? Rosa, esta noche no sales. Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes. La culpa era del azar, del destino, diga usted. Los presentimientos femeninos casi nunca fallan. La mamá, con la consabida experiencia que dan las canas y las arrugas, le describió a su hija dos o tres monstruosidades, dado que temía algo atroz. De ahí su preocupación, la adultez es paranoica. A contracorriente el ansia, irrumpir como subiendo con el gusto como escudo, y pese a que casi hincada la mamá le suplicó que se quedara en la casa, que el gramófono a placer, que el encierro, que esto y lo otro, aquella se desató con cinismo sin igual. Lo nunca visto, de juro, Rosita rebelde y dunda no quiso escuchar soseras y airosa se encaminó hacia, bueno, hay que aclararlo, antes pasó por la amiga a su casa e hizo bien. Juntas se cuidarían algo, acto seguido, la fe en el deseo giratorio, en el baile sublimado, dejando que el ritmo hiciera las veces de una espiral. Vueltas y vueltas y dicha, aunque también ya contaba con una resulta tiesa, bailar con cuanto galán, menos con ese señor, ese Hipólito del asco. Razón de más su pistola, chin, ¿por qué andaba con pistola? Lo siguiente. Notoria la entrada, se oyó el taconeo. Ellas con su garbo paseándolo apenas, ruido inexplicable, dado que la orquesta sonaba estruendosa, rareza que sí. Empero los hombres en su mayoría voltearon a verlas y la admiración atónita siempre. Esas dos mujeres, qué bonitas, oh, diosas de Saltillo, y de una vez oigan, diosas del planeta total, ¿quién discute? Pero más Rosita, que ni qué, de veras. Sobraban las sillas para las mujeres, los hombres de pie, como debía ser. Hipólito llegó al baile y a Rosa se dirigió. Sacarla a bailar, mira qué cabrón. Si hasta había de sobra mujeres hermosas, deseosas de baile, ¿por qué se obstinó el empistolado? Fácil, rete fácil eso. Se recuerda la otra vez cuando Rosita fue a sentarse sin el permiso de él. Se recuerda el forcejeo, ruptura, negrura al fin, y el coraje predecible del bigotón que tan solo apretó su puño izquierdo. Desaire antes, ¿y ahora qué? Lo mismo. La negativa oscilante, caprichosa, aquella movió bien fuerte su cabecita moniz, además de sus cabellos, como que muy bailadores. Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar. pues que digan lo que quieran contigo, no he de bailar. La inercia de la reacción, lo agresivo empujador, lo real queriéndose sueño y el sueño una paradoja. Hipólito se sacó su pistola retechula y le disparó a Rosita 3 balazos, sin pensar. ¿Trío letal? No, ni de chiste. ¿Suerte ufana o declinante? Nomás un tiro certero, el despachador chingón. De inmediato al pistolero lo agarraron varios hombres y más de rato llegaron unos policías armados a llevárselo a la cárcel, allá a la averiguación tras lo oscuro de la culpa, a confesarse con creces diciendo puras verdades, allá la firma final y las rejas horrorosas, crudo encierro y la impotencia extendiéndose sin más como un cáncer despacioso, a través de cuántos años, mientras tanto acá Rosita con sus balazos metidos en ese cuerpo de diosa que sangraba retegacho. Claro que ahí la desgracia sobre el suelo de Loseta no podía modificarse. Claro que toda la gente se persignó con dolor. Rosita Alvírez, leyenda tan cosita, tan bonita. Lo bueno fue que su alma se elevó gloriosamente y ahora se pasea en el cielo más o menos bailadora. Tal vez deje de bailar cuando se tope de frente y platique muchas cosas con el creador de la vida. Si eso pasa, qué dilema, o quizá qué desenfado.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.